con el auspicio de
Banco del Austro. Nos renovamos por ti.
Toyota es Toyota.
Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos, gracias como siempre por acompañarnos empezando una nueva semana de información importante. La Asamblea puso una alambrada a la Comisión de Fiscalización para que no investigue. Bueno, eso lo vamos a conversar con Fernando Villavicencio, presidente de esa mesa legislativa. Y también estará con nosotros Vladimiro Álvarez, él es exministro de gobierno y también analista político. Hablaremos sobre las posturas de bloqueo entre el Ejecutivo y el Parlamento. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente Guillermo Lasso aseguró que los ecuatorianos pronto sabrán quiénes son los evasores de impuestos en el país. Esto en el marco de las acusaciones sobre los Pandora Papers. El caso Pandora Papers, en el que se cuestiona la supuesta relación del presidente Guillermo Lasso con empresas en paraísos fiscales, será investigado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. En la ceremonia por la conmemoración de los 201 años de independencia de la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri reafirmó su solicitud para el uso de armas y demandó que se derogue la tabla de consumo de drogas. El juez Máximo Ortega acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dispuso la prisión preventiva para Sebastián Yunda, hijo del exalcalde Jorge Yunda. El Comité de Ética inició la sustanciación de denuncia en contra del legislador Egner Recalde. El EQ 911 informó que las emergencias durante el feriado pasado disminuyeron en un 11% a comparación con el descanso del 2020. Ciudadanos reclaman respuestas ante una caída de servicios del Banco de Pichincha por 72 horas aproximadamente. En lo internacional, el Banco Mundial advierte riesgo de sobreendeudamiento de los países pobres debido a la pandemia. Y una gran tormenta solar golpeará la Tierra en el hemisferio norte y podría causar estragos en redes eléctricas.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El tema de la inseguridad y el proyecto de ley de creación de oportunidades marcaron los discursos de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y del presidente de la República, Guillermo Lasso, en el marco de los 201 años de independencia de la urbe. El acto conmemorativo se desarrolló la noche del sábado 9 de octubre en el hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón Simón Bolívar. La alcaldesa en casi 40 minutos de intervención, hizo un repaso de las obras municipales durante el último año. Sin embargo, su intervención estuvo dedicada al tema de la inseguridad que afecta a la ciudad. En ese contexto, entregó al primer mandatario el proyecto de ley por la vida y la protección ciudadana, que tiene 4 objetivos. Escuchemos.
Demando que las leyes que cobijan a la delincuencia cambien, que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo hacían antes, desde los campesinos para defender su ganado y sus tierras, hasta las familias para tener una oportunidad, solo una, de defender a los que aman. Demando que todos puedan ver el rostro del delincuente. Demando que se derogue la tabla del consumo de drogas y que mediante examen toxicológico se determine quién es consumidor y quién debe ser tratado como delincuente y quedar encerrado. Aquí se trata de ellos o nosotros, de los delincuentes o los inocentes, de las víctimas o los victimarios, de los buenos o los malos, del horror o la inocencia, de la vida o de la muerte. Gritan quienes por ignorancia legislativa no conocen que la ley de porte y tenencia estuvo vigente durante muchísimos años, hasta que en la década mencionada fue derogada. ¿Cuándo vivimos más violencia? ¿Entonces o ahora? Cuando no se permite que los inocentes, bajo rigurosos exámenes de la autoridad competente como hacían antes, puedan tener una oportunidad de defenderse. O ahora, cuando el delincuente sabe a ciencia cierta que los únicos que respetan la ley son ustedes.
Por su parte, el presidente Guillermo Lasso resaltó algunos de los puntos del proyecto Ley de Creación de Oportunidades, el cual fue devuelto el pasado 29 de septiembre por el Consejo de Administración Legislativa al Ejecutivo, tras identificarse algunas observaciones de forma. Escuchemos.
Esta es la oportunidad. Apoyen la ley y apoyen al pueblo. Esta ley es la vía para cumplir con todas las promesas por las que el Ecuador votó. ¿Que se la puede mejorar? Seguramente que sí. ¿Se la puede perfeccionar con la contribución de todos? Sería ideal que así sea, pero negarla por negarla o argumentar que no se la apoya porque el gobierno no estaría cumpliendo las promesas de campaña.
El primer mandatario también se refirió a las investigaciones que revelaron los Pandora Papers y cuestionó a los que pretenden escudriñar un patrimonio que, según dijo, es honestamente bien ganado y públicamente conocido, y anticipó que pronto se sabrá quiénes son los verdaderos evasores de impuestos.
Guayaquil y el Ecuador entero necesitan oportunidades más que nunca. Queremos que cerca de 6 millones de ecuatorianos puedan conseguir un trabajo estable que les permita una vida digna y de prosperidad. Pronto sabrán ustedes quiénes son los verdaderos evasores de impuestos. Aquellos que viven como ricos y tributan como pobres.
El caso Pandora Papers, en el que se cuestiona la supuesta relación del presidente Guillermo Lasso con empresas en paraísos fiscales, será investigada por la Comisión de Garantías Constitucionales y no por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Así lo resolvió esta semana el Pleno del Legislativo, que con 105 votos a favor dispuso que la mesa legislativa envíe de manera inmediata a Garantías Constitucionales toda la información o documentación relacionada con esta investigación. La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, no autorizó que los integrantes de la Comisión de Fiscalización reciban la versión del mandatario este lunes 11 de octubre, tal como se tenía previsto. Sobre este mismo tema, en Notimundo al Día, Dalton Basigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática, dijo que ese tipo de decisiones por parte de ciertos sectores en maridaje con el Partido Social Cristiano son un intento de desestabilizar al gobierno del presidente Guillermo Lasso. El legislador criticó que se haya designado la investigación a una comisión que no tiene integrantes del movimiento Creo y que permita una contradefensa.
Entonces se entrega por parte de esta mayoría complotada contra el gobierno, se entrega a la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero ¿quiénes integran la Comisión de Garantías Constitucionales? Una mayoría de Pachacuti y de correístas que ya de por sí tienen la mayoría, con lo cual van a controlar las decisiones de esa comisión. En esa comisión no está la bancada de Creo. Nosotros como partido propusimos que se quería quitarle de alguna manera la capacidad fiscalizadora, en este caso a la comisión de fiscalización que preside Fernando Villavicencio, se nombre una comisión ad hoc, una comisión específica, puntual, integrada proporcionalmente por cada una de las bancadas, porque así se garantizaba no imparcialidad en cuanto a las decisiones o a la capacidad de decisiones de la comisión. Entonces, todo esto lleva a pensar que hay intereses oscuros, no con pretensiones desestabilizadoras, que por supuesto la gente seria en el Parlamento ecuatoriano y la opinión pública nacional, la ciudadanía decente de este país, no lo vamos a permitir.
Revisamos otros temas. Según datos del Ministerio de Salud, en la Red Pública Integral de Salud, las hospitalizaciones por COVID están entre el 10% al 30%. Y las personas que necesitan una unidad de cuidados intensivos actualmente está entre el 30% al 45%. En la red privada complementaria, las cifras también son alentadoras. En hospitalización se tiene lleno tan solo el 22% y en UCI el 19%. Con estos datos a la baja, en la mayoría de los casos, hace aproximadamente un mes, los hospitales de referencia de pacientes COVID-19 empezaron a reorganizar sus áreas de hospitalización y también de cuidados intensivos para extender la atención a pacientes con otras patologías que demandan atención. Y el Servicio Integrado de Seguridad del EQ911 aseguró que hubo una disminución de emergencias del 11% en el feriado en comparación con el del 2020. Este año, un total de 38.067 emergencias se registraron, mientras que el año anterior se produjeron 42.714. El director del EQ911, Juan Zapata, agradeció al país, ya que pese a que creció la movilidad de personas, hubo menos incidentes. Escuchemos.
El EQ911 durante este feriado ha registrado 92.296 alertas, que es una reducción del 14% respecto al feriado anterior, que tuvimos 107.819. En cuanto a emergencias articuladas, son 38.067, una reducción del 11% respecto al feriado anterior, que tuvimos 42.714. Respecto también a la videovigilancia que hemos aplicado con 6.500 cámaras a nivel nacional, se han evitado que 537 eventos se transformen en delitos. El 75% de las emergencias han sido por seguridad ciudadana, el 11% por gestión sanitaria y el 8.3% por tránsito y movilidad. 980 aglomeraciones, hay una reducción del 36% respecto al feriado anterior, que tuvimos 1.526. En cuanto a fiestas, 484, una reducción del 46% respecto al feriado anterior, que se registró 889. En libadores, 5.020, una reducción del 17% respecto al año anterior, 6.092. 936 personas que se movilizaron por los diferentes terminales, que son 40 a nivel nacional. Respecto al feriado anterior, que tuvimos 107.836 personas que salieron por terminales, hay un crecimiento del 334%. Sin embargo, es importante recalcar aquello. Pese a este crecimiento de 334% respecto al año anterior, tenemos menos incivilidades, significa que ha habido un buen comportamiento ciudadano.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos a gritar por la libertad y la independencia de una asamblea insensible e incapaz de responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Con estas palabras, el presidente Guillermo Lasso reaccionó contra la Asamblea Nacional por no haber calificado a trámite el primer proyecto económico urgente de su gobierno, la ley creando oportunidades.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Vladimiro Álvarez, exministro de gobierno y analista político. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Doctor, ¿cree usted que se trata entonces de que existe realmente un bloqueo legislativo o el gobierno falló al enviar el proyecto de ley antes de socializarlo con la Asamblea, como ya le había pasado varias veces al anterior gobierno?
Bueno, yo creo que es muy importante establecer con claridad que en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, por el presidente Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional, se trata tres puntos fundamentales para la economía del país y para el bienestar de los ecuatorianos, para mejorarlo en algún grado. Y la Asamblea, en vez de dedicarse a revisar temas de procedimiento, debería haberse dedicado a analizar a fondo los temas que se tratan y las soluciones que se están planteando a necesidades básicas insatisfechas del pueblo ecuatoriano en materia laboral, en materia económica, en materia tributaria y de estímulo al desarrollo y productividad en el futuro. Debería la Asamblea plantear alternativas de cómo, en base a este proyecto de ley, pueden alcanzarse los objetivos fundamentales que constan en la misma.
Pero, doctor, ¿considera usted que el CAL sí cumplió con su tarea de revisar la estructura del proyecto de ley antes de iniciar el debate, o su resolución se debió al supuesto bloqueo legislativo del que tanto habla el presidente de la República?
Bueno, yo creo que ha sido una actitud política de esta mayoría en la Asamblea Nacional antes que una actitud de entrega a la ciudadanía. Lo que quieren es mantener sus puntos de vista y su capacidad de ejercer poder desde la Asamblea Nacional cuando su objetivo y su misión fundamental es contribuir a que con las otras funciones del Estado se puedan ir superando los problemas y encontrando soluciones prácticas, como lo ha planteado el presidente de la República en este proyecto de ley. Lo contrario, es un bloqueo meramente politiquero que hacen estos asambleístas en este órgano del Estado ecuatoriano.
¿Y le parece, doctora, a usted que el gobierno está optando la postura correcta al insistir en la aprobación del proyecto de ley sin realizar cambios en el fondo y en la forma?
Yo creo que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha demostrado su capacidad de coordinar con diversos grupos y sectores la apertura al diálogo. Y esto es lo importante. Y el diálogo consiste en la posibilidad de intercambiar puntos de vista y no de imponer decisiones en base a sus intereses políticos, mediatos o futuros, como lo está haciendo algún sector mayoritario en la Asamblea Nacional. Es importante insistir en la necesidad de un diálogo que contribuya a una gran concertación nacional, un encuentro nacional que establezca cuál es la sociedad que tenemos y cuál es la sociedad que queremos y cómo lograrlo.
Ahora, pero después de la negativa de los sectores sindicales, indígena, sumado también al tema de la filtración de los Pandora Papers, ¿considera usted que el Ejecutivo está en la posición correcta como para incluso amenazar al Legislativo con una consulta popular?
El Ejecutivo está actuando, desde mi punto de vista, está actuando acertadamente respecto a los Pandora Papers. El presidente de la República ha demostrado una apertura y transparencia que no se ha visto en los últimos 14 años de los gobiernos anteriores. Cuando él llama a los asambleístas, a la Comisión de Fiscalización, a otros organismos del Estado, a la Contraloría, a la Procuraduría y a otros entes que pudieran ejercer control, los llama a que le consulten, le pregunten todo lo que quieran y que él con absoluta transparencia responderá. Sin embargo, determinados grupos de la Asamblea se niegan a ese diálogo y a obtener la transparencia que el presidente ofrece con absoluta sinceridad y honestidad.
Ahora, volviendo al tema del proyecto de ley creando oportunidades, algunos analistas con los que hemos conversado plantean que la opción que le podría quedar al Ejecutivo es pues mandar por partes el proyecto. ¿Cree usted que se correría, si es que se toma esta decisión, que también es una de las opciones, el mandar por partes el proyecto de ley, correría peligro el Ejecutivo con que se aprueben únicamente los incentivos que no representarían ningún costo político para los asambleístas, que sabemos que normalmente suelen actuar de esa manera, pensando en el costo político y no lo que realmente el país necesita, y que pues se queden de lado aquellos proyectos que son importantes también para la reactivación?
Es importante la pregunta que usted hace. Realmente una de las alternativas, obviamente desde el punto de vista de procedimientos, pudiera ser que el presidente de la República no insista en que se apruebe por el Ministerio de la Ley, por el transcurso del tiempo o por cualquier otro recurso constitucional, que se apruebe el proyecto presentado por él, sino que acoja los criterios de que debe dividirse en tres proyectos distintos, uno con cada uno de los objetivos perseguirse en materia laboral, en materia económica, en materia tributaria, en materia de incentivo a la generación de puestos de empleo, sino que presente un proyecto cada vez. Obviamente se corre el riesgo de que unos sean aprobados y otros no, pero allí queda en la conciencia de quienes se oponen a estos objetivos que en definitiva los plantea el presidente para tratar de solucionar problemas muy graves por los que atraviesa el pueblo ecuatoriano. En caso contrario, que quede en la conciencia de quienes se oponen a estos objetivos y que lo único que hacen es reclamar, plantear supuesta resistencia constitucional frente a estos planteamientos del presidente de la República, pero lo que hacen es, en definitiva, oponerse a que se cumplan los planteamientos gubernamentales para solucionar problemas básicos de la ciudadanía, que debe ser el objetivo de todos quienes participan en la vida pública y también en la vida privada del Estado.
Considerando y viendo el panorama ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿considera que el gobierno habría cometido algún error al buscar alianzas con movimientos políticos de izquierda cuando sus propuestas de ley están encaminadas hacia una tendencia opuesta, digamos? Hay algunos analistas que consideran que es así.
Yo considero que no es así. Creo que siempre hay que buscar alianzas con todos los sectores posibles, tanto de izquierda como de derecha, como de centro, o cualquier tipo de interés colectivo que se dé en la ciudadanía. Y por medio de esas organizaciones, poder ir planteando con el diálogo cuáles pueden ser las medidas a tomarse. Pero yo insisto en que este gobierno y las distintas funciones del Estado tienen que hacer un esfuerzo inmenso, dejando de lado los intereses políticos que pudieran tener individual o colectivamente por grupos. Dejando de lado todo eso, hay que insistir en la necesidad de un diálogo intenso, que como lo han hecho los países en mayor capacidad de desarrollo del mundo, también podemos verlo en el norte de Europa, en los Estados Unidos, en algunos países orientales, de buscar el diálogo, el entendimiento para una concertación nacional que permita solucionar los problemas básicos las necesidades básicas insatisfechas del país a mediano y largo plazo, no solamente en este gobierno, en este gobierno, en el próximo y en los siguientes, manteniendo los objetivos fundamentales de solución a la crisis nacional.
Creo que de eso se basa la democracia, ¿no? Que el diálogo siempre esté abierto. El problema es que algunos parecen que eso no les es suficiente, el dialogar, y no les gusta ese camino, pareciera, ¿no? Con esto, doctor, me despido porque se nos acabó el tiempo, pero le agradezco, como siempre, muchísimo por acompañarnos.
A ustedes por esta entrevista y por los mensajes que hacen llegar a la ciudadanía.
Gracias. Agradecemos muchísimo a Vladimiro Álvarez, él es exministro de gobierno y también analista político. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
¿Necesitas un arreglo en tu Toyota? Déjalo en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Agenda tu cita solo en talleres autorizados. Casa Vaca, Importadora Tomebamba y Toyo Costa. Toyota es Toyota. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el alto auspicio de
Seguros Medi, contigo siempre.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Gracias por acompañarnos en el Minuto Forbes. Amazon amplió su presencia minorista una vez más al abrir su primera tienda No Food fuera de los Estados Unidos. La tienda de 4 estrellas Amazon, ubicada en las afueras de Londres, ofrece alrededor de 2,000 de sus productos más populares y mejor calificados. Cada artículo a la venta fue calificado con más de 4 estrellas por los clientes. El nuevo espacio tiene alrededor de 1,000 metros cuadrados y se enfrenta directamente a empresas como la cadena de grandes almacenes John Lewis y la cadena de productos electrónicos de consumo líder en el Reino Unido, Currys. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que una emergencia médica con hospitalización puede costar desde $5,000 en adelante? Quien no tenga un seguro de salud tendrá que endeudarse para poder pagar todos los gastos médicos. Seguros Medi cuenta con los mejores planes de medicina prepagada, asegurando tu tranquilidad, bienestar y economía. Contamos con servicios de teleconsulta inmediata, médico a domicilio, coberturas hospitalarias a nivel nacional, atención en red sin reembolso y planes desde $7.50 mensuales. Seguros Medi, tu salud en las mejores manos. Llámanos al 1-800-456-456 y pregunta por nuestros planes. Seguros Medi, contigo siempre.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 32 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo. En Cementos El Valegre, por nuestros 40 años, te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. Unasem Ecuador, productos de calidad.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, Importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casa Vaca. Toyota es Toyota.
En Banco del Austro sabemos. Sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes 8 horas, reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona.
En la Asamblea Nacional, 105 legisladores votaron para que Fernando Villavicencio no dirija la investigación del caso Pandora Papers desde la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, Villavicencio asegura que investigará por su cuenta.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Gisela? Un gusto, buenas tardes, un saludo.
Asambleísta, ¿tiene sustento legal prohibir a la Comisión de Fiscalización, que es justamente la mesa legislativa encargada de los procesos de investigación de control político, indagar sobre los casos Pandora Papers?
Es una arbitrariedad más radical, es una atrocidad lo que ha hecho el Pleno, una mayoría y la presidenta de la legislatura, prohibir a la comisión que está encargada, de acuerdo con la ley y la constitución, que es el corazón de la fiscalización del Parlamento, hacer su trabajo. Eso no se ha visto, eso se veía antes desde el Poder Ejecutivo, que ejercían acciones autoritarias. Han hecho poner una alambrada a la Comisión de Fiscalización. Si hubiese existido alguna razón de habernos negado a fiscalizar, podría entender, pero es todo lo contrario. Yo fui el primer legislador que decidió investigar al presidente Guillermo Lasso y todas las operaciones en paraísos fiscales. Yo remití una carta personal como legislador al presidente Guillermo Lasso solicitando que remita toda la información sobre su supuesta desvinculación de las sociedades offshore, de acuerdo con la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas. Y resulta que a quien ya tomó la decisión de investigar. Y luego esta decisión fue validada por la Comisión de Fiscalización en Pleno, que por voto unánime acordó investigar no solo al presidente Guillermo Lasso, y eso es muy importante, Gisela, no solo las operaciones de Guillermo Lasso, sino de todas las operaciones en los paraísos fiscales, entendiendo también aquellos relacionados con funcionarios del gobierno anterior que están vinculados al caso Panama Papers. Y eso es lo que les molestó. Eso ellos no quieren, ¿sí? Y ahora prácticamente le han castrado a la Comisión de Fiscalización, le han quitado el corazón a la Comisión de Fiscalización.
¿Qué intención hay detrás de eso? Si es que, según usted, pues no hay un asidero legal para tomar esa decisión y prohibir a la Comisión de Fiscalización que investigue el tema, y además no hay una razón para tampoco quitarles esa potestad, ¿qué hay detrás de eso?
Mire, más que un ataque a la Comisión, es una revancha en mi contra, porque la Comisión de Fiscalización es una instancia multipartidista. Aquí están tres legisladores de UNES, una legisladora social cristiana y también un legislador de Pachacuti, que se salió al último, pero igual es crítico del gobierno de Correa. Es decir, y hasta mi propio voto. Es decir, aquí hay los votos suficientes en caso de que se plantee una posibilidad de que esta comisión no va a hacer un trabajo independiente, serio. No. Lo que hay es una acción de revancha y de boicot al presidente de la Comisión de Fiscalización en particular, porque yo he revelado la existencia de asambleístas glosados. Eso realmente les ha molestado mucho. Asambleístas que no solo tienen glosas, como Salvador Quispe, que tiene 48, es el campeón de las glosas, 48 glosas, órdenes de reintegro, responsabilidades administrativas, y tiene además 4 informes con responsabilidad penal y un llamado a juicio que la Corte Constitucional acaba de negarlo, acaba de negar la posición, la petición de Salvador Quispe de echar abajo ese juicio. Y también la presidenta de la legislatura, que tiene no solo glosas, sino también informes con responsabilidad penal, y obviamente varios legisladores del correísmo, entre ellos está Pavel Muñoz, que tiene la glosa más grande del país, 34 millones, me refiero a los asambleístas, y también la legisladora Luisa González, que tiene 2 informes con responsabilidad penal, y el uno ya está en indagación previa por peculado en contra de Rafael Correa y Luisa González, justamente por el uso indebido de los aviones en paraísos fiscales. Es decir, miren, ¿qué calidad moral tienen ellos para hablar de paraísos fiscales? Si justamente lo que está investigando la Fiscalía ahora, con base a un informe de la Contraloría, es el mal uso del avión presidencial del Falcon 7X en particular, que tiene varias visitas a paraísos fiscales sin registrar el nombre de los pasajeros y tampoco el tipo de carga que se llevaba. Aquí hay una revancha y una venganza en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, eso queda claro.
Sin embargo, Fernando, desde algunos sectores, incluyendo a los que usted acaba de mencionar, se ha criticado que usted no ha investigado este caso con la misma tenacidad que otros casos que involucran a las autoridades del correísmo, se dice desde algunos sectores que usted acaba de mencionar. ¿Tienen los integrantes de la Comisión de Fiscalización y usted en particular algún tipo de conflicto o intereses en este caso? ¿Conflicto de intereses?
Ninguno, mire, todo lo contrario. Reitero, hasta el día de hoy ningún legislador tiene un solo documento de los llamados papeles de Pandora. No tienen uno solo. Se están basando solamente en las versiones de prensa y en las comparecencias que van a llamar en los próximos días a esta comisión a la que asignaron el caso. Pero yo quiero decirles, le quiero contar a usted y a los ecuatorianos que me están escuchando y viendo, el día de hoy yo he informado al Pleno de la Comisión de Fiscalización que pese a este boicot de esta mayoría y de la presidenta de la legislatura, yo voy a continuar investigando al presidente Guillermo Lasso y todas las operaciones en paraísos fiscales como legislador. Nadie me puede prohibir.
¿Puede un asambleísta emprender una investigación a título personal?
Por supuesto, si la ley orgánica de la función legislativa y la constitución política del Estado nos asigna solo 2 papeles a los legisladores: fiscalizar y legislar. Y de acuerdo con la reforma a la ley orgánica, un legislador, independientemente de alguna comisión, puede ejercer su trabajo de fiscalización. Es decir, si ellos no quieren que la Comisión de Fiscalización lo haga, lo voy a hacer yo a título personal. Pero además voy a investigar cerca de 80 exfuncionarios del correísmo y el morenismo que aparecen vinculados en territorios offshore, es decir, con empresas y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Y mire lo que ayer revela Diario El Universo. ¿Por qué ellos pensaron que Pandora Papers era solamente una revelación en contra de Guillermo Lasso? Pero ahora que aparecen los capos del correísmo, como William Phillips, cuya esposa fue la asesora de Rafael Correa, y William Phillips, que tiene 8 años de prisión por el caso Arroz Verde, que yo denuncié, este señor con el grupo Azul, las empresas Azul, fue el que manejó la fiscalización de la refinería de Esmeraldas y la refinería del Pacífico, uno de los proyectos más corruptos de la historia de este país. Y lo propio acaba de revelar el Consorcio Internacional de Periodistas, la corrupción que involucra al personaje central del correísmo en Petroecuador, a Nilsen Arias Sandoval, que fue el encargado de la firma de los contratos con PetroChina, Junipec y PetroTailandia, es decir, la entrega del petróleo ecuatoriano a los chinos y tailandeses para pagar la deuda externa con un perjuicio de $4 por barril. Estamos hablando de una pérdida que supera los $4,000 millones. Es decir, ellos querían y quieren solo investigar a Guillermo Lasso, pero no quieren investigar a estos otros personajes que aparecen en los papeles de Pandora y en Panama Papers.
Esos son los capos de la corrupción de la época de Correa, y digo entre comillas que eso dijo usted, que estarían vinculados entonces.
Exactamente. Son dos de los principales capos de la corrupción correísta. William Phillips, que está prófugo. Sí, él fue señalado en mi investigación de Arroz Verde por haber pagado, haber entregado contribuciones a financiar la campaña de Rafael Correa y Jorge Glass. Sí, y el caso de Nielsen Arias, que aparece en la revelación que hace la justicia americana de haber recibido dinero de uno de los operadores de PetroChina, como es Raymond Cocut, que está detenido en los Estados Unidos y que acusa de haber entregado $22 millones, y uno de los que recibió la plata es Nielsen Arias. Ellos aparecen ahora en los papeles de Pandora y van a seguir saliendo otros nombres de
¿quiénes?
Ecuador.
¿Hay implicados de Pachacutic, por ejemplo? ¿Hay implicados de Pachacutic en Pandora Papers?
Hasta el momento no hay, pero sí hay del correísmo. Por eso es muy importante lo que tiene que investigarse desde la Asamblea. Vamos a ver si esta comisión a la que le asignaron el caso investiga, pero no lo van a hacer porque la resolución del Pleno es investigar exclusivamente a Guillermo Lasso. Entonces, ahí sí hay una dedicatoria. Yo estoy
investigando. Porque no hay ningún asambleísta de creo.
Todos los vinculados en paraísos fiscales.
Porque no hay ningún asambleísta de creo. Dice que está dedicado ese cambio a la otra comisión.
En esa comisión no hay un solo asambleísta de creo. Tienen mayoría los correístas y Pachacuti. En la comisión de fiscalización también tienen mayoría si ellos quisieran, pero no quieren que aquí se investigue porque la decisión tomada por la comisión de fiscalización es investigar a todos, todas las operaciones
ilegales. ¿Y qué hay de las competencias? ¿Qué hay de las competencias de la Comisión de Garantías Constitucionales, que es la que ahora tiene esa investigación en sus manos? ¿Tiene las competencias para investigar los Pandora Papers? ¿Tiene la capacidad, las competencias?
Es ilegal, es inconstitucional. Pueden decir que el Pleno tiene todos los poderes, pero lo que hizo el Pleno, esta mayoría del Pleno, de 105 legisladores, es inconstitucional. Le han quitado a la Comisión de Fiscalización, además, 2 días antes de esta resolución del Pleno, ya la Comisión, por unanimidad, resolvió investigar los papeles de Pandora y los papeles de Panamá, incluyendo al presidente Guillermo Lasso. Y de acuerdo con la ley, si nosotros asumimos ya la investigación, nadie podía quitarnos esa competencia. Nadie. Es ilegal.
Y en cuanto a la reacción del presidente Guillermo Lasso a los pedidos justamente de investigación por su presunta participación en estas empresas offshore en paraísos fiscales, el 6 de octubre él remitió una comunicación a la Comisión de Fiscalización para ponerse a disposición de cualquier aclaración relacionada a esta investigación internacional. La carta fue dirigida a usted, Fernando Villavicencio, presidente de la Mesa Legislativa. ¿Por qué en este caso era necesario que la Comisión se reúna en Carondelet y no investigar primero con la información de la investigación periodística internacional que justamente derivó en los Pandora Papers?
No, hicimos las dos cosas. Yo le pedí por escrito al presidente Guillermo Lasso que remita los documentos y lo iba a hacer, entiendo que lo está haciendo. Y la otra era una invitación muy gentil del presidente de la República que vayamos como comisión a visitarla y que él puede darnos toda la información verbal, todas las declaraciones que nosotros hiciéramos.
Usted ha sido periodista de investigación, Fernando. Usted ha sido periodista reconocido por sus investigaciones. ¿No considera que esa cercanía con el Ejecutivo le podría causar problemas de objetividad de la investigación?
No, yo no soy de Creo ni del BAN, que son los dos movimientos de aquí de la Asamblea que son oficialistas. Yo soy independiente. Es más, la primera investigación que sacamos como comisión es en contra de una funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso, de la gerente de la flota petrolera Flotec. Mire, yo pienso que la democracia es al revés. Me da pena decirlo, pero algunos opositores parece que siguen extrañando la brutalidad del correísmo. un presidente autoritario, ¿sí?, que insulta, que jamás invita a sus opositores a conversar. El presidente Lasso, como nunca antes, vino en dos ocasiones a la Asamblea, él a presentar dos proyectos de ley, en un gesto que no se ha visto en los últimos 14 años. ¿Cuál es el problema de que la comisión, de que los miembros de la comisión le visitemos al presidente Guillermo Lasso? Ninguno. Ninguno. Es más, nosotros hemos asistido, por ejemplo, a Yachay. Yo he asistido a Petroecuador con otros legisladores a pedir información. Ese es mi trabajo. Yo tengo que ir a buscar la información. Yo creo que el tema es muy una extremada sutileza decir que porque uno va a visitar al presidente Guillermo Lasso, uno acaba siendo lasista. Todo lo contrario.
Ahora,
y usted va a ver, usted Gisela, va a ver quién va a hacer la mejor investigación sobre los paraísos fiscales. Usted va a ver en las próximas semanas.
Esperemos. Y el presidente, ya tengo que cerrar, pero me gustaría saber su opinión. El presidente ha asegurado que se deshizo de las empresas para poder justamente ser candidato a la presidencia, pero ¿significaría eso que su declaración de que sí las tuvo, pero que para ser candidato a la presidencia se deshizo de ellas, podría significar en algún caso que estuvo evadiendo impuestos a través de la utilización de mecanismos financieros en paraísos fiscales hasta que la ley se lo impidió? ¿Se puede entender así como lo creen algunos?
Dos realidades. Dos realidades. La una, estrictamente legal. A partir de la consulta popular, ningún funcionario público puede tener operaciones, empresas, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Este es un tema de orden legal. Si el presidente, como dice el Consorcio Internacional de Periodistas, ya se deshizo de sus operaciones o de sus intereses en las empresas offshore antes de ser candidato, legalmente no habría problema en este orden. El otro tema por investigarse es dónde está el destino de esos recursos.
Exacto.
Ahora.
¿Volvieron esos recursos al país? ¿Usted sabe si es que esa investigación puede determinar si esos recursos volvieron al país, salieron de esas empresas offshore y regresaron al Ecuador?
Esa sería la segunda parte de la investigación que yo mismo estoy empeñado. Saber incluso si se pagó los impuestos necesarios y cuál es el destino final de esos recursos económicos. Eso voy a investigar yo. Entonces, ¿cómo así dicen que no se va a investigar? Una cosa es el tema legal de su participación en las empresas offshore y otra es qué pasó con los recursos que salieron del país. Todo tiene que ser investigado.
Yo le agradezco muchísimo, Fernando, por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Un saludo.
Una buena tarde. Agradecemos a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
¿Necesitas un arreglo en tu Toyota? Déjalo en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Agenda tu cita solo en talleres autorizados. Casabaca, Toyo Costa, Toyota es Toyota. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Francia ganó la segunda edición de la Liga de las Naciones. Los galos derrotaron 2-1 a España ayer en Milán. Los goles fueron marcados por Karim Benzema a los 66 minutos y Kylian Mbappé al 80. Previamente la Roja se puso en ventaja gracias al tanto de Mikel Oyarzabal a los 64 minutos. La vigente campeona mundial sucede en el palmarés a Portugal, que ganó como local la primera edición de la Liga de las Naciones en 2019. El tercer puesto fue para la anfitriona Italia, que horas antes venció 2-1 a Bélgica en Turín. Además, los dirigidos por Didier Deschamps suman este trofeo a los mundiales de 1998 y 2018 y las Eurocopas de 1984 y 2000. Como parte de la competición, el mediocampista español Sergio Busquets fue seleccionado el mejor jugador del torneo, mientras que el francés Karim Benzema se erigió como el más destacado de la final.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo directo y a fondo con los protagonistas de los hechos destacados de la semana. Viernes 8 horas, un programa especial de Notimundo y FM Mundo, la radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante esta temporada, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos, acompañados de papas, saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con las noticias internacionales. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió este lunes del riesgo de sobreendeudamiento de los países más pobres que emergen de la pandemia y pidió un plan integral para abordar el problema de la deuda que incluya la reducción de los pasivos. Los gobiernos inyectaron ayuda masiva a sus economías, mientras que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional otorgaron préstamos de emergencia a los países más afectados por la crisis. La Unión Europea deploró el atentado suicida cometido en la víspera por la filial afgana del Estado Islámico contra una mezquita chií del norte de Afganistán, que dejó más de 40 muertos y unos 140 heridos. La Organización Mundial de la Salud informó que está ayudando a las autoridades de la República Democrática del Congo a investigar la reaparición del ébola, donde se confirmó un nuevo caso. Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos alertó que podrían darse posibles exhibiciones de auroras boreales en Nueva York y el norte de Inglaterra. Además, las oficinas meteorológicas de Reino Unido pronosticaron una eyección de masa coronal, que es una expulsión masiva de plasma de la corona del Sol. Se espera que ocurra alrededor de las 5 p.m. de este lunes. Los posibles efectos de la tormenta solar causadas por el fenómeno natural serán la fluctuación de las redes eléctricas.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Y estamos ya enlazados con la central del ECU 911 para conocer el tránsito hoy lunes, empezando la semana ya con lluvia. Está con nosotros Darwin Morejón. ¿Qué tal, Darwin? Cuéntanos.
Buenas tardes, Gisela, y a todos los oyentes de Notimundo a la Carta. Nos encontramos enlazados en vivo, como tú lo comentabas, desde la sala operativa del ECU 911 para compartir importante información sobre el estado vial y otras novedades registradas al momento en la capital. A esta hora tenemos presencia de lluvia fuerte en los sectores de Calderón, Tumbaco, Umbayá, Huembo y parte del norte de Quito. Por lo que se solicita a los conductores que circulan por estas zonas hacerlo con las precauciones del caso y reducir la velocidad para evitar percances en las vías. En el sector de San Roque también hay precipitaciones. También comentarles que hay carga vehicular que vemos a través de nuestras cámaras en el sector de Valle, en la avenida de los Chiris y en la avenida Naciones Unidas y Amazonas. Les comentamos también que en la avenida Colón, el 6 de diciembre, a través de una de nuestras cámaras, se registra la caída de un árbol, por lo que el tránsito en esta arteria vial se registra interrumpido. Ya se coordinó la atención de este reporte con las unidades respectivas. A quienes circulan por la zona, se recomienda tomar vías alternas. Este es el reporte a esta hora, estimada Gisela, desde el ECU 911. De presentarse incidentes relacionados con la lluvia, estaremos actualizando la información en nuestras plataformas digitales. Volvemos de estudios contigo y más información. Una excelente tarde y semana para todos.
Agradecemos mucho a Darwin Morejón del ECU 911 con toda la información en vivo desde la central, justamente de todas las cámaras. Cuidado con las lluvias y los accidentes de tránsito. Antes de despedirnos, vamos con una información. El juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito. La decisión se adoptó este lunes durante una audiencia en el Complejo Judicial Norte en la ciudad de Quito. El hijo de Jorge Yunda y 7 personas más están imputadas por presunta asociación ilícita. Aquí nos despedimos. Una buena tarde para todos. Soy Gisela Bayona y recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Banco del Austro. Nos renovamos por ti.
Toyota es Toyota.
Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.